Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Begoña Gómez se acoge a su derecho a no declarar en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid impulsada por el PP para dilucidar si recibió trato de favor de la Universidad Complutense para la creación de su cátedra. Sin embargo, la mujer de Pedro Sánchez sí que ha dicho que su citación tiene un objetivo político evidente, al tiempo que ha realizado una férrea defensa de su experiencia laboral. En el Parlamento Regional está Belén Ibáñez.
Vestida completamente de negro y con el semblante muy serio, Begoña Gómez ha defendido que lleva 25 años trabajando en consultoría y docencia. Ha desgranado su colaboración con la Universidad Complutense, relación que empezó hace 12 años para iniciar una colaboración como codirectora de un máster de títulos propios y que no fue hasta 2020 cuando esa colaboración se extendió a una cátedra extraordinaria no remunerada. Begoña Gómez se ha acogido a su derecho a no declarar por tratarse, dice, de un asunto político.
Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas.
La diputada del PP, Mercedes Zarzalejo, se ha preguntado cuál ha sido la pasarela que ha utilizado para saltarse todos los pasos académicos en una sesión bastante tensa donde algunos diputados socialistas interrumpen las preguntas. Se han quejado, entre otras cosas, por el exceso de medios de comunicación que han permanecido en la sala al principio de la comisión. Begoña Gómez sigue sometida a las preguntas de los diputados, seria y sin contestar.
Y Cádiz, en Cádiz, los municipios de Alcalá del Valle y Setenil de las Bodegas han suspendido hoy sus clases debido a su cercanía con la provincia de Málaga, donde permanece activada la alerta roja por fuertes lluvias. Los centros educativos también están cerrados en un centenar de localidades valencianas y en parte de Tarragona. Patricia es madre de dos niñas de 8 y 11 años y vive en la comarca de la Ribera del Ebro.
Esperemos que por lo menos no cause problemas y que no haya afectaciones, pues, ni para la gente ni para nada. Las niñas no van al cole, no, porque ayer nos enviaron desde el WhatsApp del cole un comunicado que se había activado el INUMCAT por la previsión de las lluvias y pues eso, que ya se anulaban las clases.
Y dos semanas después de la dana que ha golpeado principalmente a Valencia, el Gobierno ofrece sus primeras explicaciones en el Congreso. Lo hace sin Pedro Sánchez, que ha delegado el debate en su ministro Ángel Víctor Torres, quien ha acusado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de pedir tarde la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. El PP se pregunta dónde está Sánchez y denuncia lo que consideran malas prácticas del PSOE. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
El Gobierno ha ofrecido un punto de inflexión estratégico. En su nombre, Ángel Víctor Torres ha buscado evidenciar que Carlos Mazón fue incapaz de evaluar la magnitud de la catástrofe.
Las peticiones de intervención de la UME se hicieron siempre bajo el mando de la comunidad autónoma. Cuando se recibe la petición de activación de la UME para toda la provincia, la situación era objetivamente dramática.
El PP ha recordado que el despliegue de la UME se solicitó 5 horas antes de lo sostenido por el ministro César Sánchez. Ha ido al grano.
¿Dónde está el señor Sánchez? ¿Dónde está la señora Rivera? ¿Acaso hay algo más importante hoy que estar aquí dando explicaciones?
Compromís ya ha juzgado a Mazón.
Nostres pobles estan plens de fang, pero el govern de Mazón está de merda fins al coll. El señor Mazón ha de comenzar a preparar la seua defensa judicial.
Sigue las intervenciones de las distintas fuerzas.
Estados Unidos confirma que soldados procedentes de Corea del Norte se han sumado a las filas rusas en la región de Kursk, territorio en el que Ucrania realizó su primera incursión fuera de sus fronteras. Precisamente por el fin de las guerras, el Papa acaba de hacer un nuevo llamamiento tras la audiencia del miércoles en el Vaticano. Allí está Eva Fernández.
Incontables las veces en las que Francisco recuerda las poblaciones que sufren la guerra. No olvidemos los países en guerra, Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar y tantas naciones que sufren. No olvidemos aquel grupo de palestinos ametrallados, inocentes. Recemos por la paz. Tenemos tanto deseo de paz.
Tanto bisogno di pace.
Por cierto, que durante esta semana, con motivo de la jornada dedicada a los pobres, médicos de todas las especialidades están proporcionando asistencia sanitaria gratuita a las personas necesitadas que lo solicitan en el ambulatorio instalado en la Plaza de San Pedro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta tarde salta a pista Carlos Alcaraz, aunque a esta hora estamos pendientes de su estado de salud. Bruno Casar.
Sí, porque ayer no pudo terminar el entrenamiento por un proceso vírico y a esta hora se está probando en pista. Antes de medirse esta tarde, Andrei Rublev, Turín, Ángel García.
Justo aquí a 10 metros de este micro azul de la cadena COPE, en la pista central del Palo Alpitour, está calentando Carlos Alcaraz. Se ha echado Bisvaporub en el pecho, lleva la tira nasal en la nariz para abrirse las fosas y ha tenido que tirar de pañuelo en un par de descansos del calentamiento, pero de momento parece que va a completar este calentamiento y que tiene toda la intención de saltar a pista a partir de las 2 de la tarde ante Andrei Rublev. Otra cosa es en qué porcentaje, desde luego no al 100%, va a saltar a esa pista. Recordemos que si quiere estar en semifinales tendría que ganar este partido, que ganar el viernes Alexander Zverev y que a la vuelta de la esquina está el otro gran objetivo, la Copa Davis de Málaga.
Gracias, Ángel. Y siguiendo con tenis, las alertas por la Dana están afectando también al deporte. La Billie Jean King Cup, que se está disputando en Málaga, ha suspendido los entrenamientos matutinos y a esta hora se está reuniendo para determinar qué hacer con el partido que se disputa esta tarde de primera ronda entre España y Polonia. En cuanto a la selección española de fútbol, entrenamiento previsto hasta ahora de los de Luis de la Fuente, que siguen preparando el encuentro del viernes ante Dinamarca a las 12:30, rueda de prensa.
Los remedios antiguos. A ver si le funcionan a Carlos Alcaraz. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Ya ha llegado el frío a la región. Nos esperan días de lluvia y nieve en zonas de la sierra. 6 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá, aunque la sensación térmica es mucho menor. Hay ya mucha tranquilidad en las carreteras. Tan solo quedan complicaciones de entrada por las 6 en el plantío. En el interior ha mejorado mucho el tráfico, pero sigue intensa la prolongación de O'Donnell, la entrada por la Avenida de América, por la Avenida de la Memoria y también en Costa Rica. Y se acaba de subsanar la avería que desde hace casi una hora afectaba tres líneas de cercanías, la C2, la C5 y la C7. Los trenes están ya recuperando las frecuencias de paso habituales de manera progresiva. Es la segunda incidencia de esta mañana. Y en los 10 primeros meses del año, el uso de la tarjeta sanitaria virtual ha crecido un 70% con respecto al mismo periodo del año pasado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
Hay un grupo de gente que empieza a decir, Vinicius, Vinicius, cuando anuncian el Balón de Oro. Chao. ¿Qué sientes en ese momento?
Pues un poco de incredulidad, porque... pero tengo que decir que sentí mucho respeto también del público ayer.
¿Por qué crees que lo ganaste tú?
Yo creo que la regularidad, desviar el foco en esa situación de a lo mejor un club que decidió no participar, así los que estuvieron en la gala y que fueron galardonados, ¿no? Que fueron muchos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate una freidora sin aceite Cosori por solo 129 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 17 de noviembre, adelántate al Black Friday. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Pues dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
9.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, para la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
¿Dar en la diana o dar en el blanco? Protos Verdejo, acertarás.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Hola? ¿Perdona? ¿Estás en una compañía de seguros que no te deja elegir taller? Que lo que tienes que hacer es decir adiós y vete a la Mutua, que te deja elegir el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Lo puedes consultar todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Información exclusiva y detalles que pocos conocen. Eso es lo que trae Nacho Abad. Ahora en Herrera, en COPE, nos adentramos en los temas que solo él maneja con maestría.
Bueno, todos los miércoles charlamos de la crónica negra, de los crímenes y sucesos. Lo hago con mi amigo, mi buen amigo Nacho Abad. Y antes de entrar en Manteca, le quiero preguntar qué tal le ha ido por Valencia, porque nos hemos cruzado y la verdad que nuestras obligaciones han hecho que no podamos hablar en una semana. Pero supongo que igual le he sorprendido que todos los que hemos estado allí. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Pues se me ha ido el alma a los pies. Y por lo que me dicen, básicamente, después de tantos días de la Dana, sigue todo igual. Y a mí se me cayó el alma a los pies porque mi sensación... O sea, creo que las televisiones o los medios de comunicación, las radios, no somos capaces de describir...
Totalmente.
El horror que es aquello.
De acuerdo contigo.
Es decir, es de tal...
Yo he nacido en una familia de radio y decía, joder, me faltan las palabras para poder expresar lo que estoy viendo.
Es que es de tal dimensión lo ocurrido. Yo cuando hablaba con gente de mi entorno, decía, imaginaos que vuestra ciudad, yo vivo en Madrid, pero no sé, una gran ciudad, Barcelona, Sevilla, que vuestra ciudad al completo, de repente... se quede sin vehículos, todos los coches estén unos apilados encima de otros medio achatarrados, haya un metro de lodo en el suelo con agua, barro y agua, y haya arrasado con todos los bajos de la ciudad, y que todos los muebles de todos los bajos de la ciudad estén en la calle empapados. Y a partir de ahí empieza a limpiar.
Sí, y a mí lo que me sorprende, porque es verdad que, bueno, tanto el Estado como la Generalitat están haciendo esfuerzos, lo que pasa es lo que yo digo siempre y sigo manteniendo, por mucho que salgan luego a dar ruedas de prensa y a decir que tenemos que aplaudir y tal, es que son insuficientes. Yo he andado por esas calles y yo no he visto efectivos suficientes, pero yo no sé los lugares que tú has estado, pero, en fin, yo creo que es que debería haber camiones en cada esquina, y yo no me los he encontrado, vos.
A mí, mira, la sensación que tengo es, primero, falta, coincido contigo, falta gente, faltan militares, faltan expertos, faltan poceros, falta de todo. Pero también lo que falta, y hablo de una sensación, es coordinación. Alguien que esté en la cabeza organizándolo todo. Y echo mucho de menos una cosa. Y es, yo recuerdo que en pandemia salía Fernando Simón todos los días a informar. Sí. Yo echo de menos que todos los días a las 5 de la tarde, a las 6, a las 7, salga un tío y diga, hoy hemos limpiado 3 calles de Paiporta, 3 calles de Catarroja, han ido no sé cuántos camiones, han ido no sé cuántos... Pero aquello es como un hormiguero en el que unos van para un lado, otros van para otro, unos llevan palos,
fíjate,
otros
para llevan... el que yo tengo la sensación de que el que mejor trabajo está haciendo, y fíjate que le he dado yo caña y le sigo dando caña, pues la gestión de los trenes y de Adif y Renfe es una tragedia, pero la verdad que está informando bastante frecuentemente de los trabajos que se hacen en carreteras. Oscar Puente, me refiero, que estuvo aquí fin de semana, de hecho. Creo que está haciendo un buen trabajo.
Te doy la razón, pero echo mucho de menos información diaria de cómo evoluciona.
Sí.
Y hay cero evolución diaria.
Ya.
Cero. Y encima, pues vienen lluvias que van a remover todo aquello. Estaban preocupados ahora por los atascos en las alcantarillas, pero bueno.
Veremos. Bueno, vamos al tema de hoy, porque esto pasa el 9 de noviembre de 2024 en el Monasterio del Santo Espíritu del Monte, en Gilet, en Valencia. Un hombre ingresa, agrede a varios monjes que estaban en sus habitaciones y, como resultado, siete monjes heridos, uno de ellos de 76 años, que sufre un traumatismo cranoencefálico. En principio se informó erróneamente de su fallecimiento. Resulta que estaba en estado crítico en el Hospital Clínico de Valencia, pero ha fallecido, ¿no?
Sí, sí, ha fallecido. 76 años, ha fallecido de un traumatismo cranoencefálico y falleció al final en el Clínico de Valencia. Bueno, todo esto ocurre el día que tú dices, el sábado. Lo cierto es que un hombre se cuela en el monasterio de Gilet. Varios monjes que están en ese momento en el interior. Ya habían comido y estaban en sus habitaciones. Y el tipo se cuela, entra hasta el fondo, va entrando habitación por habitación, lleva encima un palo y una botella y entra a una habitación, le zumba unos palizones enormes a cada uno de los frailes que encuentra en la habitación, al grito: voy a matar a los frailes, soy Jesucristo. Y claro, los frailes no tienen capacidad de no tienen capacidad para ir defendiéndose, ¿no? Claro. De hecho, mira, yo le preguntaba a Fray Ángel, que es el fraile que se dedica a la cocina, y me decía: yo empecé a oír gritos, yo venía de recoger los huevos de las gallinas, con el cesto de las gallinas, salgo y me lo encuentro fuera, y me encuentro un señor de unos 40 y tantos años, fuerte, tiene un tatuaje que le recorre todo el brazo derecho de arriba abajo, pegándole de leñazos a un fraile. Entonces él se acerca para decirle: oye, ¿qué estás haciendo? Pon tu actitud. Desde un punto de vista pacífico, porque claro, es que a un fraile no le sale ese nivel de defensa o en ese nivel de violencia que a lo mejor requiere una agresión. El otro tipo le cruza la cara en dos ocasiones, le mete dos guantazos. El fraile retrocede un poco, saca el móvil y le dice al agresor: ¿qué vas a hacer? Y le responde el fraile: llamar a la policía. Y el otro se enfada y dice: os voy a matar a todos porque soy Jesucristo y tengo que matar a los frailes. Pero coge y huye. Yo tampoco entiendo muy bien la reacción del agresor, porque yo hubiese pensado que se habría saltado sobre el fraile, le habría quitado el móvil, pero no, huye. El fraile llama a la Guardia Civil se presenta allí y empiezan a llamar a las ambulancias, empiezan a evacuar heridos. Me gustaría que escuchases a uno de los frailes que sobrevive a la tragedia contando lo que ha sucedido.
Bueno, rezad por Santo Espíritu, porque de una manera inconcebible pues ha entrado un hombre, no sabemos por dónde, y ha encontrado pues palos y cosas, y habitación por habitación ha ido golpeando casi hasta matar pues al padre Juan Antonio, al padre Carlos, Alberto, al guardián, y nos hemos salvado el padre Ángel, que estaba en la cocina, el padre Antonio en la huerta, y yo, que estaba en el asilo. Los demás están ya, ha venido con ambulancia. Juan Antonio no sé si lo va a pasar, es el que está más mal. El padre Carlos tiene en la habitación un charco de sangre, y están todos ya en el hospital. Ha venido la Guardia Civil, está tomando nota. Y bueno, quedamos tres para lo que sea. Hasta luego.
El pobre hombre se emocionaba al final. Sí. Porque, claro, imagínate que estás en una vida de oración, de paz y de ayuda, y se cuela dentro de tu monasterio, de tu convento, un individuo con un palo a agredir. Claro, ¿qué les han dicho? Pues lo primero, Fray Ángel, con el que yo hablaba el otro día, me decía: mira, tenemos que aprender a cerrar las puertas. Tenemos que cerrar, porque no todo el mundo es bienvenido. Obviamente personas así no son bienvenidas. Y después me decía: fíjate, Fray Ángel, el que le da dos guantazos y saca el móvil y consigue que huya, me dice, yo le pregunté: ¿No has tenido ganas de pegarle un guantazo? ¿No has tenido ganas tú de enfrentarte a él? Y me respondió: no me salió, pero veintitantas horas después me dice: me estoy arrepintiendo porque a lo mejor mi respuesta tenía que haber sido otra. Y él estaba haciendo introspección y reflexión. Yo creo que lo que mejor hizo fue no enfrentarse a él. Pero claro, es que puso la mejilla dos veces. Puso la mejilla dos veces contra el agresor. Pero fíjate, y ahora te avanzo en la historia. Esto se podía haber evitado. Ya no por medidas de seguridad que las van a tener, etcétera, en los conventos. No. Por el hecho de que este hombre, de 46 años, padecía paranoias y se mostraba agresivo desde el pasado mes de mayo. Desde mayo, estamos en noviembre, decía que alguien le quería matar, tiró pintura al vehículo de un vecino, llamó a la policía para avisar de que una mujer le pedía auxilio y era mentira, sufrió una brecha en la cabeza durante una pelea con otro hombre, se bañaba en la playa con bandera roja y llegó a lanzarse al pantalán del puerto de Sagunto. En este incidente, cuando se lanza al pantalán del puerto de Sagunto, resulta herido, y allí que van los guardias civiles y los policías nacionales, policías portuarios, a salvarle la vida, que se tiran al agua, le salvan la vida. Imagínate que alguno pierde la vida salvando a este. Pues sí. Bueno, pues según le salvan, se vuelve a tirar al agua. Además, es un habitual consumidor de drogas, entre ellos cocaína y tutsi, por lo que me dicen. Tiene trastornos mentales. Y claro, una persona... Porque este lo que le pasó, Alberto, es que desconectó de la realidad. Es decir, es un psicótico, lo que se llama un psicótico. Uh-huh. Una persona que de repente ve y oye otras cosas. Uh-huh. Entonces, de repente se le aparece Jesucristo como se le aparece una gaviota, y la gaviota le habla y le da instrucciones. Entonces se le apareció alguien en su cabeza que le dijo: mata a los frailes, y él decía: tengo órdenes de matar a los frailes, hay que matar a los frailes. Entonces tiene una desconexión de la realidad, no vive en nuestro mundo y tiene que estar medicado, y si además de estar medicado debería estar en un psiquiátrico, pero como nos hemos cargado los psiquiátricos en este país y ya no hay psiquiátricos, pues estaba en la calle. ¿Y qué ha pasado? Pues que uno de los monjes ha muerto, hay varios heridos, uno de ellos está grave todavía, pero es algo que se podría haber evitado.
Porque esto me lo tendrás que explicar otro día, eso de que nos hemos cargado los psiquiátricos en este
sí,
país.
Desde hace años, desde hace muchos años se cargaron los psiquiátricos, y ahora mismo tenemos psiquiátricos en la cárcel de, creo, de Alicante, en Fuencaliente, y ya está. Entonces no hay un sitio para... Hay muchos enfermos psiquiátricos que están en cárceles normales, pero es que un sitio donde atender las enfermedades mentales no existe como tal.
Madre mía, qué caso. Oye, me gustaría que rápidamente me hablases del caso de Esther López, que, bueno, sí. Si te parece, hacemos un resumen rápido, pues lo hemos hablado alguna vez, pero para situar al oyente.
Esther López es una joven que apareció en una... Su cadáver apareció en una curva de una carretera cercana a Traspinedo, de entrada al pueblo a Traspinedo. Durante veintitantos días se la estuvo buscando y finalmente un paisano que iba caminando por allí la encontró. Era un misterio dónde estaba. Se detuvo a una primera persona al principio, se registró su casa y se dieron cuenta de que se habían equivocado. Eso mosqueó un poco a la jueza, que luego parece que no ha sido tan animosa la investigación. Finalmente se encargó del tema la Guardia Civil especializada en crímenes de la Benemérita, que es la UCO, la Unidad Central Operativa. Ellos determinaron que a Esther López la habían atropellado, habían arrojado del atropello, había salido despedida, habían cogido su ropa, la habían tirado por allí, y se detuvo a Óscar. Óscar es el amigo, con uno de los dos amigos con los que había pasado aquella noche. Óscar negó todos los hechos, dijo que estaba en su casa durmiendo, etcétera, pero al final se consiguió probar que cuando él decía que estaba dormido en su casa de Traspinedo, en su chalet de Traspinedo, en realidad su teléfono indicaba que había caminado 138 pasos, y claro, eso es imposible. Claro. Su coche, que era un Volkswagen nuevo, registraba todo, y le borraron la centralita dos veces. Claro, yo no sé borrar la centralita de mi coche, Alberto, no sé si tú, pero se la habían borrado porque, claro, había registrado el accidente. Y este martes se ha celebrado un juicio en el que se acusa a un amigo de Esther, un tal Flecky, de introducirse dentro de la casa de Traspinedo de Óscar, que no es la habitual. Y la peregrina teoría que sostiene la defensa es que el Flecky se coló dentro de la casa del sospechoso de la muerte de Esther López para dejar pruebas falsas, que le incriminasen a Óscar.
Joder.
Así que nada, esperaremos la respuesta de la justicia. Y
oye, hay una cosa que te quería comentar, macho, antes de irnos, porque volviendo de Estados Unidos, de repente cuando voy a entrar en el avión de vuelta, voy a enseñar el pasaporte y me dice: no hace falta, mira la cámara. Mira la cámara, me reconoce la cámara y paso del tirón. Me pongo a ver que ahora se está utilizando la inteligencia artificial en las ciudades para analizar patrones y identificar puntos calientes para incidir en la vigilancia. Y claro, todo eso es a pesar de que pongan cámaras y que tengan todos nuestros datos. O sea, si a ti te dicen que el índice de criminalidad va a bajar muchísimo, pero que van a tenerte controlado en todo momento, ¿tú lo compras o no lo compras?
Mira, hay una empresa en España que se llama FacePi, que se dedica al reconocimiento facial. que tiene el algoritmo, ellos, los españoles, que la apoyamos poco. Creo que hay alguna empresa de aviones que ya ha contratado para que en vez de enseñar tu DNI, te pones la cara, te reconocen y entras al este. Y la pregunta es muy complicada, porque como yo no soy un delincuente, me importa tres pepinos que nos graben. Claro. Pero por otro lado pienso, ¿y quién controla?
Exactamente.
Yo quiero mis libertades intactas, pero creo que hay otras soluciones que no son poner cámaras, porque es que van a saber todo de nosotros. Vamos a ver, ¿dónde vamos? ¿A qué horas? ¿Con quién nos reunimos? Claro. ¿Dónde nos reunimos?
Claro.
Dice la gente, no, a mí es que yo como no delinco... No, no, pero es que yo no quiero que sepan todo de mi vida privada. Es que
te digo una cosa, después los dirigentes cuando no quieren saber con quién se reúnen, que no quieren que sepamos con quién se reúnen o quién comen, pues no nos lo dicen.
Pero es que te vea más, es que yo ya estoy cansado de que yo hablo con mi mujer de oye, joder, hoy me apetecería un helado. Y abro una red social y empiezan a aparecerme helados. Y digo, pero coño, que me están escuchando.
Y se supone que no, pero bueno, en fin.
Yo te voy a decir una cosa. Yo cuando con mi mujer es abogada, es Bárbara Arroyo. Yo cuando ella me cuenta un caso, dejamos los teléfonos en otra habitación. Y cuando yo le quiero contar algo de la televisión, dejamos los teléfonos en otra habitación. O sea, ya estoy hasta el punto de, digo, es que coño, no quiero que me escuchen. Tú imagínate que pasa algo en la familia. Pues hasta tenemos fundas Faraday, que te las recomiendo, que son fundas que tú metes el teléfono y lo dejas hecho un pimiento. No funciona, ni oye ni nada. Ya hemos hecho la prueba. Hemos dicho, pizza, quiero comer pizza, pizza, pizza. Y abres la funda y no te aparece en pizza en las redes sociales.
Lo voy a tratar un día a las 11 porque la verdad que es tremendo. Oye, Nacho, que un abrazo muy fuerte. Que
otro abrazo para ti. Chao. Gracias, chao.
Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè.
Bueno, usted sabe que todos los años es un clásico que además de venir a Cepa 21 estamos pendientes con un ojo puesto en Valladolid, porque allí se desarrolla el concurso nacional de pinchos y tapas, que por cierto presenta Goyo González, que es el motivo por el que usted no la ha escuchado hoy aquí. Se hace en la ciudad de Valladolid y es un referente mundial. El alcalde de la ciudad de Valladolid es don Jesús Julio Carnero y está con nosotros esta mañana en Herrera en COPE. Don Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Alberto. Encantado de estar con ustedes.
Bueno, ¿y cómo, en qué punto está hoy el concurso? No sé si es el último día, si es el primero, el tercero.
Pues mire, acabamos en este instante de iniciar el concurso mundial con la presencia, como bien dice usted, de Goyo González y como presidente del jurado de alguien tan significado en el mundo de la gastronomía española como es Rafael Ansón y como es Oriol Castro. Y por tanto, a lo largo de todo este día vamos a celebrar el concurso mundial. Ayer y antes de ayer hemos hecho el nacional y esta tarde procederemos ya a la entrega de los premios una vez que sepamos quiénes son los vencedores de esta edición, la edición número 20 del nacional, la edición número 8 del mundial.
Qué bueno. ¿Por qué no me cuenta de qué forma participan los establecimientos de la ciudad? Yo estuve de jurado el año pasado, de hecho, en el concurso nacional de pinchos y tapas, que me lo pasé estupendamente, comí muy bien, mucho, es verdad, porque es que yo además cometía el error, alcalde, de comérmelo todo. Yo veía a quien estaba a mi lado que comía un poquito, otro poquito, y al plato 15 me di cuenta de por qué comían un poquito.
Claro, porque es una maravilla y todo está tan bueno, ¿verdad? Que cómo uno va a renunciar a no comerlo. Yo estaría más con usted que con los que comen poco, fíjese lo que le digo. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo participa la ciudad? Pues mire, la ciudad participa, y esto es lo verdaderamente importante, siendo una ciudad de pinchos y tapas durante todo el año. Por eso cualquiera puede acercarse a Valladolid en cualquier momento y disfrutar de nuestros pinchos y tapas, pero en concreto esta semana, bueno, pues se replican esos pinchos que están concursando y durante la misma y hasta el próximo domingo,
qué bueno,
en muchos establecimientos de la ciudad podemos disfrutar de todos y cada uno de los pinchos, de los 45 pinchos que han participado en el nacional y de los 16 que van a participar hoy también en el mundial.
Oye, pues eso para dar un paseo por Valladolid el fin de semana, un viernes, y irse, bueno, bar por bar a probar los pinchos del concurso nacional, vamos, me parece un pelotazo. Le quería comentar una cosa que a mí me ha parecido bastante emocionante cuando lo he visto y lo he revisado, porque usted fue el primer alcalde en interesarse por lo que estaba pasando en Valencia. De hecho, el alcalde de Aldaya lo dijo en una entrevista de Televisión Española. ¿Cómo ha vivido usted todo esto?
Bueno, no sé si fui el primero, pero sí que A mí esto me tiene especialmente sensibilizado. Cuando hablaban ustedes antes de que las imágenes no dan fe ni la radio de lo que está aconteciendo en Valencia, bueno, pues solo con lo poco que vemos, uno tiene que acabarse sensibilizando al fin y a la postre al que lo necesita, hay que ayudarle. Y por eso yo me puse en contacto con el alcalde de Aldaya y a partir de ahí pues estamos hablando casi todos los días. En este momento desde la ciudad de Valladolid le hemos llevado un camión de desatranque que en este momento precisa es lo más necesario quizás
sí, es verdad.
Que necesitan todos y cada uno de los valencianos en esos municipios. Y bueno, está haciendo una función estupenda, va perfectamente dotado el vehículo. Y bueno, yo en los próximos días mi intención es acercarme a Aldaya y darle un abrazo al alcalde y a todos los vecinos.
Qué bueno.
Bueno, y a la medida de lo posible echar una mano. Yo creo que aquí, en estas circunstancias, por desgracia, sale lo mejor de cada uno de nosotros y tenemos que ayudarnos. Yo creo que esa es la clave del ser humano.
Desde luego, alcalde, yo le he prometido una cosa a los vecinos de la zona y es que voy a volver con recurrencia y ya no solo pues por un tema emocional, sino por un tema puramente periodístico, porque uno da una vuelta por la zona cero de las calles hoy y se sigue sorprendiendo muchísimo, y algo que no podrán hacer esas calles, presumo, es iluminarse, ¿eh? Pero bueno, es algo que sí se hará en el resto de ciudades y Valladolid yo creo que es una de las más bonitas para iluminar, ¿no?
Se iluminará, pero fíjese, cuando se ilumine, que lo haremos el día 28, tendremos todos los vallesoletanos muy presentes a todos los valencianos, no lo dude. Yo creo que también en la época de Navidad nos tenemos que acordar de aquel que peor lo está pasando, y en este momento y en esta Navidad, por desgracia, los valencianos lo van a pasar mal y les tendremos en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. Iluminaremos Valladolid, la ciudad, porque es expresión, por supuesto, de alegría, especialmente para los más pequeños. Es un símbolo, signo de la Navidad, fundamental, y además tiene una función económica esencial, porque atrae a las zonas comerciales del centro de nuestras ciudades a muchísimas personas que quieren apreciar, bueno, la ciudad desde otro punto de vista y con otra iluminación. Por tanto, están todos invitados también en esta época navideña a acercarse a Valladolid.
Qué bien. Alcalde don Jesús Julio Carnero, le agradezco enormemente su tiempo aquí en Herrera en COPE.
Sí, solo quiero decirle una cosa, que estoy encantado de que Herrera en COPE esté precisamente en CEPA 21 y de la mano de José Moro y de esa gente tan buena y que también lo hace con el vino. Otro bueno. Símbolo de Valladolid, el
qué
vino.
Bueno, qué bueno. Alcalde, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Alberto. Gracias.
¿Tú me vas a contar, José Moro, por qué te sale tan bueno el malabrigo?
Pues por muchas razones. La primera, yo creo que porque tenemos el terroir ideal, es decir, los suelos, la variedad, no tanto las condiciones climatológicas que nos están volviendo locos últimamente. Pero eso por un lado, luego un proceso de elaboración muy bien definido para sacar todas las características que queremos que destaquen en ese vino, pero yo creo que es un ejemplo del prototipo de vino que hace la Ribera de Duero, un vino además que tiene historia, ¿no? Porque desde esa etiqueta donde yo quiero quedar reflejado, y la vemos aquí, esos días de poda que iba yo con mi padre, hacía un frío tremendo y nos poníamos la chaqueta para protegernos durante el almuerzo mientras sacábamos el pan y la navajilla, ¿no? Eso es todo un emblema de que con perseverancia, con trabajo, con esfuerzo y con sacrificio se pueden conseguir las cosas. Y si además se expresan con la firma que lleva Malabrigo, pues es una maravilla, porque es pura elegancia, Es un vino pura nobleza y pura sensibilidad.
De todas tus respuestas saco muchas preguntas que te voy a hacer enseguida. Antes tengo que contar una cosa de las virtudes de esta bodega y dar unos consejos, ¿te parece?
Perfecto.
¿Me das tu permiso?
Por favor.
Venga, fantástico. Le recuerdo que regalar Malabrigo, mi vino favorito, es regalar calidad. Su creador y mi amigo José Mora, quien tengo a mi derecha, le invita a hacerlo porque Malabrigo es calidad y elegancia y será el protagonista de las mesas y encuentros de estas fiestas. Es un tinto con el que va a acertar seguro y que tiene el 15% de descuento solo hoy en la tienda de Cepa 21. Mañana no, solo hoy por la visita de Herrera en Cope. No solo en Malabrigo, sino en todas sus referencias. Está a un brindis de distancia de acabar el 2024 de la mejor forma posible con Malabrigo de Cepa 21.
Herrera en Cope. Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín. La mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villergas y tiendas Jamonalia. Julián Martín. El sabor de lo bien hecho desde 1933.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comunidad de Madrid.
En Ensueños nos adelantamos y mejoramos el Black Friday. Semanas Black en Ensueños, 15 días de increíbles ofertas. Hasta el 50% en una selección de complementos y equipos de descanso. En Ensueños, adelántate a la Navidad y aprovechate de nuestros precios increíbles. También Semanas Black en sillones y sofás estresles. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
White Friday en Clínica Castelo. 50% de descuento en el mejor blanqueamiento dental combinado del mercado. Unidades limitadas. Pide cita en clinicacastelo.com.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Ginny's.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
El virtuosismo de Yuya Wang por primera vez en el Teatro Real de Madrid. El 14 de noviembre, Impacta presenta la más excitante pianista del momento. No te pierdas uno de los grandes acontecimientos culturales del año. Único concierto 14 de noviembre. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora Fundación Amigos del Teatro Real.
Solo hoy en Ahorra Más, reventamos el precio del tomate Kumato. Porque solo hoy ponemos a la venta 40.000 bandejas de 500 gramos de tomate Kumato por 1,25 euros la bandeja. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Llega a Madrid, salta conmigo. Mucho más que un show musical. Un viaje único por los últimos 40 años de la mejor música española. Desde el 28 de noviembre en Cines Callao. Compra tus entradas en Fiverr o en la web oficial saltaconmigo.es. ¿Te lo vas a perder?
COPE Madrid.
Hola, Tony, ¿me cuentas algo de Santa Rosalía?
Hombre, es que te he dicho que tenía dos planes. Estando aquí es que a mí me salen los planes rápido. Antes era con los niños, pues ahora con amigos. Morcilla de guayú de Santa Rosalía, bueno, con pimientos, con queso de cabra y con huevo frito. Uy, se os está poniendo una cara a todos, como que... Qué delicioso, ¿verdad? Pues es un plato sabroso, sano y muy económico. Lo puedes encontrar la morcilla de guayú, Finca Santa Rosalía, en tu súper o en la gran superficie habitual donde tú vayas. Menudo planazo todo se ha dado, ¿eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
When you call my name, tears me down pieces. Never feels the same.
Pues uno de los mejores momentos aquí en Cepa 21, lugar al que venimos, al que Herrera en COPE viene todos los años, es cuando empiezan a entrar los rayos de sol por estos ventanales que tenemos tras nuestra y desde el que se puede ver el viñedo del que salen vinos tan maravillosos como este Malabrigo que tengo en esta copa. Don José Moro, ¿qué se siente al ser el CEO más influyente del año?
Bueno, al fin y al cabo es un orgullo, ¿no? Una satisfacción. Y no te voy a decir que una responsabilidad, porque la responsabilidad es hacer el mejor vino cada año, afrontar una cosecha según te venga, ir modificando las cuestiones que tengas que modificar en el proceso para que esa cosecha dé lo mejor de sí. Eso es una auténtica responsabilidad. Y ser el CEO del año, pues más satisfacción.
¿Cómo se consigue que un vino que hace unos cuantos años era el hermano pequeño de una bodega se convierta en un buque insignia?
Bueno, pues actualizando todo, ¿no? Trabajando duramente desde todos los puntos de vista que inciden en hacer un gran vino. Sin duda en la parte técnica, mejorando esos procesos, atendiendo a lo que nos está demandando el consumidor actual, cuyo gusto ha cambiado notablemente y está cambiando de manera acelerada, actualizando esos gustos a nuestros vinos sin perder nuestra habilidad, nuestra personalidad, evidentemente teniendo un buen equipo comercial y una buena red de distribución que dejen la vida por tu producto, que crean en él y sin duda con una buena gestión.
Pero en esta botella de Malabrigo, en la etiqueta que hacía referencia a esos momentos en los que con tu padre recogíais las uvas en esas heladas de antes, ¿ya no existen esas heladas? Me has dicho que ha cambiado mucho el tiempo y que hay que ser más creativo para hacer buen vino hoy.
Sí, el tiempo está cambiando, eso es algo de lo que yo no sé si es cíclico o ha venido para quedarse, ¿no? Yo recuerdo como dato significativo cuando era un niño que las vendimias solían ser el 11 de octubre y que los vinos tenían de media 13 grados de alcohol. Ahora estamos vendimiando el 11 de septiembre, un mes de antelación, y los vinos tienen un grado, grado y medio más. Por lo tanto, la temperatura está subiendo y nosotros tenemos que poner en marcha prácticas desde la viticultura para intentar frenar, para intentar a la vez alargar el ciclo vegetativo, yéndonos a plantar a las partes más altas, cambiando el porte injerto, implantando sistemas de riego que modulen un poco el estrés que está pasando la planta. Y una vez que esté en bodega, pues esos procesos, hacerles adecuados para dar esas características que nos está demandando el público. Evidentemente está subiendo la temperatura, está subiendo el pH de los vinos son menos ácidos, más cálidos, y precisamente lo que está pidiendo la gente es totalmente lo contrario. Ahí tenemos que poner todo nuestro conocimiento y todo nuestro saber hacer para intentar hacer esos vinos que el público preconiza, ¿no?
José, antes lo has comentado con Carlos, pero este año para tu cuenta de pérdidas y ganancias, para la cuenta de pérdidas y ganancias de Cepa 21, es un año complejo por ese vertido de miles de litros que se produjo hace ya un tiempo aquí en las bodegas. No quiero que vuelvas a entrar en ese tema porque entiendo que es un tema que pasar por él uno... Pasa que es un año complicado, pero a pesar de ello sigues mostrando una solidaridad ejemplar, por ejemplo, con el tema de la Dana.
No, sin duda, yo creo que forma parte del ADN. Primero, diría, en mí como persona, y en segundo lugar, es lo que quiero llevar esa responsabilidad social al ámbito empresarial e impregnársela, inculcársela también a mi gente. Siempre hemos estado ahí favoreciendo causas de gente con problemas y no lo vamos a dejar. Y ahora mismo pues hemos puesto en la red y en nuestra web la posibilidad de que todo aquel que compre Cepa 21 como marca durante este mes, pues 5 euros de cada botella van a ir a apoyar todos esos problemas que está pasando esta gente, y lo vamos a gestionar sin duda a través de Misioneros de la Paz, uh-huh. Que está haciendo una labor encomiable, uh-huh. y con los cuales nosotros colaboramos mucho. Uh-huh.
Bueno, y recordemos que si usted compra hoy esas botellas, además de destinar esos 5 euros a La Dana o a Valencia, o a los municipios afectados por La Dana, no solo en Valencia, tendrá un 15% de descuento. Joder, que viene muy bien, que las navidades están ya a la vuelta de la esquina y hay que hacerse con una buena bodega.
Sí, yo creo que siempre, lo sabéis, es un motivo de alegría que esté la COPE aquí, porque ya no es venir a hacer un programa, ya es venir a pasar un rato en familia, como digo yo. Y bueno, pues ¿por qué no contagiarse de una alegría especial y tener esta sensibilidad con nuestros clientes, ¿no? Que tenga la posibilidad de por un día comprarlo más económico y además participar en un fin como la catástrofe de Valencia.
Oye, José, cuéntame algo un poquito más agradable. Pues entiendo que tú viajas mucho, supongo que cuando quieres abrir mercado en un país nuevo eres tú el que vas al país, ves, ¿no?, pruebas vinos. ¿Cuál es el sitio más raro en el que puedes encontrar Cepa 21? Bueno, raro, entiéndeme, o singular.
Bueno, singular por su singularidad, yo creo que la parte de Asia puede ser la parte más compleja. En Tailandia tenemos un buen mercado, Singapur, pero a mí me merece un grandísimo respeto y desde luego siempre se me ponen los pelos de punta cuando vas por cualquier parte del mundo y más por sorpresa, ¿no? Precisamente cuando te lleve el distribuidor a trabajar.
Porque tú te sorprendes en algunos restaurantes de ver tus vinos.
Yo me sorprende. Si el día que no que vea una botella de vino mía en una mesa y no me irradie esa pasión y esa alegría, habré perdido. Entonces ya ese día me tengo que retirar. De momento me sigue ilusionando todo.
Oye, la botella más especial que tengas aquí en la bodega, ¿cuál es un momento para ti para abrirla? No sé si para ti un vino especial es para cualquier momento o para todo.
Bueno, yo creo que el vino tiene mucho de sentimental, de emocional, de compartir con gente. Yo siempre digo que el vino es el gran catalizador de relaciones humanas y que además ennoblece a las personas y saca lo mejor de las personas. Sabe darte el punto tanto cuando estás bien como cuando estás mal, pero siempre con esa moderación. Desde esa perspectiva, y depende del estado de ánimo que tengas en cada momento, pues puedes elegir un vino u otro. Ayer probamos todo el rango desde Hito, con esa parte tan joven, tan frutal, tan dinámico, a un horcajo, con toda su seriedad, con todo su poderío, con toda su
autoridad. Maravilloso el horcajo
también. Entonces ahí tienes una amalgama de sabores, de aromas, que depende cómo esté tu cuerpo, si con más energía, menos, o más ilusión o menos, puedas elegir un vino u otro.
Uh-huh. ¿Brindamos para terminar?
Por supuesto, es un placer.
Pues por Cepa 21 y por ti, José Moro. Gracias.
Un placer, Alberto.
Miércoles, charla de tecnología con mi buen amigo Jorge Morla. Buenos días.
¿Qué tal?
Donald Trump se hizo con... pasó de los 270 votos en el momento en el que hablábamos tú y yo de La Dana la semana pasada. Claro, este cambio de presidente en Estados Unidos es muy importante en el contexto que nosotros siempre hablamos de la regulación de la inteligencia artificial.
Entre otras cosas porque, digamos, si lo miramos de forma holística, la tecnología va a cambiar mucho, ¿no? Han pasado justo 7 días, lo que decías, y yo creo que es un poco momento de hacer análisis reposado de qué implica esta victoria de Trump, porque ya digo que estas elecciones eran un poco un parteaguas, había que escoger entre A o B, uh-huh. y en temas como, pues, lo que dices tú, ¿no? Inteligencia artificial, pero también política energética, coches eléctricos, qué papel va a jugar Silicon Valley, uh-huh. y la gente que manda en Silicon Valley en el mundo de las redes sociales. Bueno, pues todo esto va a cambiar, ¿no? Ha mutado con Donald Trump y pues la audiencia merece que le expliquemos un poco qué implica todo esto.
Pues lo primero que te voy a pedir es, si te parece, que me hagas un boceto, aunque sea un poquito política ficción, de qué es lo que tenía planteado Kamala Harris, ¿no? Sobre estos temas.
Pues mira, te cuento. Kamala Harris, si hablamos de tecnología, planteaba una postura más progresista, ¿no?, y más enfocada en la sostenibilidad. Es decir, ella quería, por ejemplo, incentivos fiscales, subsidios para acelerar la transición hacia vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no?, energía renovable. Ella quería reducir la huella de carbono. Digamos que era más eco-friendly esta palabra, ¿no?
Vale.
Por ejemplo, con inteligencia artificial, ella apoyaba el desarrollo de la inteligencia artificial, evidentemente, pero también promovía regulaciones éticas para el uso de la inteligencia artificial, también para la protección de datos.
Vale.
Entonces, bueno, digamos que quería un equilibrio entre lo que es la innovación tecnológica,
vale,
que es una cosa imparable, y los derechos de los ciudadanos.
Que es lo que no va a pasar en ningún momento.
Claro, ¿qué va a pasar con Trump?
Exacto, pues, esa es la pregunta.
A ver, Trump en todos los sentidos ha sido, vamos a decir, más, por decirlo suave, escéptico con la transición hacia energías limpias, por ejemplo, ¿no? Él prioriza lo contrario, la industria del petróleo y del gas. Él cuestiona mucho lo que son las regulaciones medioambientales más estrictas, y si bien es verdad que durante su primera administración, de 2016 a 2020, hubo avances en lo que es la investigación de energía nuclear, pues bueno, el enfoque que tiene con las energías renovables es que no le gustan, vamos a decirlo, ¿no?
Vale.
En inteligencia artificial, por ejemplo, la visión de Trump es más orientada hacia la seguridad, hacia la competencia militar, por ejemplo, con otros países como China, porque lo que quiere es un poco mantener la posición dominante.
A mí hay una cosa que me llama la atención, y es que por lo que dices parece que Trump es menos proclive al tema de los coches eléctricos que Kamala. Pero claro, todos hemos visto que Elon Musk, el creador del coche eléctrico Tesla, que es el, bueno, pues el, la cúspide ahora mismo de marcas de coche eléctrico, ¿no?
Sí, sí.
Pues le ha prestado su apoyo total a Donald Trump. No sé si me estoy perdiendo algo.
No, sí es verdad que parece una disonancia, pero claro, Trump directamente sobre los coches eléctricos ha dicho esto. Here's the problem
with an electric car. Les voy a contar el problema que hay con el coche eléctrico. No llega muy lejos, es así de simple. Podría decir otras cosas, pero es así de simple. No llegan muy lejos y cuestan una fortuna. Ahora quieren hacer además tanques eléctricos. ¿Lo podéis creer? Imagina que vas en tu tanque en medio del desierto y se queda sin batería y preguntas, perdón, ¿hay algún cargador por aquí?
Hombre.
Claro, pues esta es su postura, ¿no?
Hombre, un poco exagerada la postura.
Un poco exagerada como casi todo con Donald Trump. Pero has dicho el nombre clave, que es evidentemente Elon Musk, ¿no?
Sí.
Se ha hablado mucho de Elon Musk. Yo creo que se ha querido vender un poco la imagen de que a Trump lo apoyaban los magnates tecnológicos de Estados Unidos. Y esto no es verdad, porque Silicon Valley es un feudo demócrata, siempre ha sido un feudo progresista.
Desde luego.
Y estos magnates, de hecho, hicieron bastante campaña, tanto por Hillary Clinton en 2016.
Mira el propio Bill Gates, por ejemplo, que yo me imagino tendrán huevos en todas las cestas, ¿no?
También es verdad, claro, ellos al final se guardan las espaldas, y el propio Elon Musk también. Es decir, si hubiera ganado Kamala Harris, pues no hubiera tenido ningún problema, pero Elon Musk ha hecho campaña de forma muy descarada por Donald Trump, y bueno, es que él ha donado cientos de millones. De hecho, en los últimos días organizó una votación de $1,000,000 entre los votantes de Donald Trump, ¿no? Ha salido en sus mítines, ha usado Twitter, recordemos que él es el dueño de Twitter, para promoverle en todo lo posible, y hay que decir que le ha salido redonda la jugada, ¿no? Porque las acciones de Tesla se han revalorizado un 35% desde que ganó Donald Trump, más de 300,000 millones, y él personalmente ha ganado, ojo, no te desmayes, 37,000 millones en estos 7 días.
A ver, yo, bueno, no es que me imagine, es que seguro que con Trump le va a ir mejor a Elon Musk, y ya no solo por todo el tema que tenga que ver con inteligencia artificial, con coches eléctricos, sobre todo con el espacio, con SpaceX.
Claro, SpaceX, que es la compañía de cohetes, Starlink, que es la de satélites, ellos tienen mucho apoyo gubernamental. Es verdad que, bueno, Trump puede tener reticencias con el coche eléctrico, pero Trump puede apoyar el coche autónomo, ¿no?
No, y esto de que Elon Musk va a entrar como burócrata en el gobierno de Trump.
Pues esto es una noticia de esta noche, Alberto. Ayer sale Trump y dice que Elon Musk ha sido nombrado director del Departamento de Eficiencia Gubernamental. ¿Qué es esto? Pues va a ser un departamento encargado de despedir, aligerar lo que es la administración pública, quitar el exceso de regulaciones. Hay gente, yo he leído comentarios, que dice que, bueno, está un poco decepcionada porque siempre se especuló que él iba a ser secretario, ¿no? Digamos, el equivalente a ministro.
Sí.
Al final no, al final va a ser director de este departamento, codirector, porque otro de los rivales de Trump, Ramaswamy, va a ser el otro director. Ajá. Pero en realidad esto le da un poder inmenso a Elon Musk, porque si él fuera ministro, digamos, si él fuera secretario, entraría en una especie de régimen de incompatibilidad, ¿no? Pero ahora lo que va a hacer es, por una parte, asesorar a la Casa Blanca en un montón de temas.
Que han buscado el puesto que tenían que haber buscado.
Efectivamente. Y a la vez va a poder seguir con sus negocios, ¿no? Una de las cosas más importantes de esto es lo que te digo, de que él se va a encargar de quitar el exceso de regulación. Entonces, claro, muchos de sus negocios, imagínate Neuralink, por ejemplo, lo que, el chip cerebral, hay un montón de regulaciones que él, pues bueno, le va a venir bien, evidentemente.
Marla, seguiremos hablando de esto. Gracias.
Un abrazo muy grande.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer, me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
¿Sí?
Mario, soy Laura. Te llamo para decirte que sí, que has sido contratado.
¿Ya? ¡Qué bien! Muchas gracias, Laura.
En Eurofirms creamos el encaje perfecto entre candidatos y empresas, porque para nosotros el mejor trabajo del mundo es encontrar el tuyo. Por eso somos la primera multinacional española de gestión de empleo. Eurofirms. People first.
No te pierdas el concierto benéfico de Navidad de la Fundación Padre Arrupe.
El domingo 1 de diciembre a las 12 horas en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
2 horas de grandes clásicos, música de cine y villancicos.
Entradas a la venta en fundacionpadrearrupe.org y taquillas de El Corte Inglés.
Con tus entradas transformas vidas en El Salvador. ¡Te esperamos!
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescado de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91-436-1101. Con la calidad de Grupo Oter.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de 1.5 horas para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
El evento solidario más esperado del año abre sus puertas. El Rastrillo de Nuevo Futuro vuelve a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 14 al 17 de noviembre. Te sorprenderá todo lo que puedes encontrar. Visítalo y que no te lo cuenten.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
En un presente sometido por Roma, una mujer está dispuesta a todo para acabar con la dominación. El Teatro Real presenta la ópera Teodora, acción e intriga en una lectura actual de la aclamada directora Katie Mitchell sobre la obra maestra de Händel. Teodora, del 11 al 23 de noviembre, 7 únicas funciones, entradas en teatroreal.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel